Damos gracias a nuestro Dios. Queremos agradecerte, nuestro Dios, por esta gracia sublime. La gracia es el favor inmerecido de Dios hacia nosotros, algo que nosotros no nos merecíamos. Merecíamos estar camino a la perdición, merecíamos estar separados de la vida abundante, de la vida eterna que vos nos ofreces por nuestro pecado, Señor. Merecíamos estar separados de todo esto. Tu palabra nos dice que no hay uno bueno, ni siquiera uno. No hay uno que busca a Dios. Que todas las supuestas manifestaciones del hombre buscando a Dios en realidad es una justicia propia que el hombre intenta establecerse delante de Dios. Que si te buscamos es porque vos obraste en nosotros. Abriste nuestro corazón como hiciste con Lidia cuando Pablo compartía las Escrituras para que recibiera la palabra. Así que, Señor, no tenemos nada de qué gloriarnos más que en lo que vos has hecho por nosotros. Que la comprensión verdadera del Evangelio nos lleva a una humildad verdadera, de que creemos con seguridad absoluta de que vos sos real, de que Cristo vivió, murió, fue sepultado, resucitó al tercer día, ascendió, está a la diestra del Padre y un día va a regresar. Señor, por ese mensaje que proclamamos, que creemos, lo creemos porque vos obraste en nuestra vida para abrir nuestros ojos y ver eso que no podíamos ver. Gracias, Señor. Pedimos que prepares ahora nuestros corazones para recibir tu palabra, que es eterna, que es absoluta, que es inerrante, que es la autoridad de Dios mismo que creó los cielos y la tierra, que nos habla en esta mañana. Queremos escuchar esa voz y pedimos que nos des corazones, mentes atentas para recibir lo que querés decirnos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días a todos. Te damos la bienvenida si nos estás visitando. Nos alegra que nos acompañes en esta mañana. Los niños pueden pasar a su tiempo en la escuela. Y te invito a que abras tu Biblia al libro de Daniel. Estamos haciendo un estudio de varias semanas del libro de Daniel. Y estamos en el capítulo 9. No estamos mirando cada texto. He elegido algunos textos para predicar las partes centrales del libro de Daniel. Y hoy vamos a estar mirando el texto que Enrique nos leyó, Daniel 9. Un libro fascinante. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Se ha vuelto monótona? ¿Tenés una vida regular de oración? ¿Hay un secreto para tener una vida más fructífera de oración? Si Dios es soberano y va a cumplir sus propósitos de cualquier manera, ¿para qué orar? Lo que queremos mirar en esta mañana en Daniel 9, lo que vamos a aprender en Daniel 9, es que Dios utiliza nuestras oraciones para cumplir sus propósitos. Y que nuestra oración debe ser basada en la palabra de Dios, debe ser enfocada, debe reconocer quién es Dios, quiénes somos nosotros, y debe interceder con persuasión. Así que primero, nuestra oración debe estar basada en la palabra de Dios. Miren conmigo Daniel 9, versículo 1. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, descendiente de los medos, que fue constituido rey sobre el reino de los caldeos. El año es aproximadamente 538 a.C. Las fechas son muy importantes en el libro de Daniel. Hoy no nos va a tocar mirar el último segmento del capítulo 9 de Daniel, que es la profecía de las 70 semanas, lo vamos a ver más adelante. Vamos a tener una o dos predicaciones más adelante en el libro de Daniel. Pero los números son importantes en Daniel. Vamos a ver en este capítulo que va a hablar de unos 70 años que pasaron. Y entonces las fechas son importantes. Estamos en el año 538. Daniel llegó a Babilonia después de que Babilonia había invadido a Jerusalén, en el año 605, casi 70 años. ¿Sí? El año es aproximadamente 538. Darío, hijo de Asuero, es otro nombre para Ciro, que aparece en el capítulo 6 de Daniel, o la otra posibilidad, y más probablemente, es una persona que reinó bajo Ciro. Cuando dice que fue constituido rey, que Ciro puso a esta persona Darío bajo el reinado medo-persa, en la zona de los caldeos específicamente. Este capítulo ocurre, si bien es el capítulo 9, hay una cronología que avanza del 1 al 6, y este capítulo ocurre, nosotros vimos la semana pasada, Daniel 7, la profecía de Daniel 7, que ocurre todavía en el tiempo en que Belsasar, durante el imperio de Babilonia, Babilonia todavía estaba dominando el mundo, ya para esta altura es el imperio medo-persa. Cuando llegamos al capítulo 5 de Daniel nos damos cuenta de que hay la famosa mano en la pared que escribe, ¿sí?, y anuncia de que el reino le es quitado, y esa misma noche invade el imperio medo-persa, ¿sí? Cuando llegamos al capítulo 6, ahí figura Ciro, Daniel está en el gobierno de Ciro, sigue estando en la misma ciudad pero bajo otro gobierno, ¿sí? Sería como las elecciones, uno continúa en el mismo cargo con otro que está gobernando en ese momento, y eso es lo que está sucediendo con Daniel. Y es muy probable que el capítulo 9 y el capítulo 7 ocurre antes de la invasión medo-persa, y el capítulo 9 seguramente ocurre justo en el momento previo, o lo más probable, después de que Daniel fue echado a la fosa de los leones y vio cómo Dios lo liberó. Entonces ya Daniel ha experimentado muchas cosas, ha visto cómo sus amigos fueron liberados del fuego por Nabucodonosor, ha visto que Dios dio la profecía, dio la interpretación, el sueño y la interpretación de Nabucodonosor de la estatua, ya experimentó ver a Nabucodonosor experimentar arrepentimiento en el capítulo 4, vio la mano que escribe, vio la profecía que se cumple, que Dios saca al imperio Babilonia y pone el imperio Medo-Persa, vio la liberación de él mismo en frente de su fidelidad de seguir orando y clamando a Dios, de que Dios intervino y no lo comieron los leones, y vio también la visión del capítulo 7 que vimos la semana pasada, y el capítulo 8, que estamos salteando. En el capítulo 8 tenemos otra visión más, el capítulo 9 que vamos a ver la semana, en unas semanas más adelante, es la tercera visión. El capítulo 7 es la primera visión de Daniel propiamente, el 8 es una segunda visión donde se enfoca en dos reinos. Si en Daniel 7 se enfocó en los cuatro reinos, Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma, Daniel 8 se enfoca en los dos del medio, ¿sí? Una profecía que habla específicamente del reino Medo-Persa y Grecia. Y después habla de Antíoques Epífanes y del Anticristo, ¿sí? Mucha información, léanlo después en casa, Daniel 8, capítulo fascinante. Llegamos al capítulo 9, es el año 538, y él está bajo el imperio Medo-Persa, seguramente lo de Daniel 6 ya ocurrió, y él tiene aproximadamente 80 años, porque llegó como un adolescente, 15, 16 años llegó a Jerusalén. Y está leyendo la Escritura, qué modelo, ¿no? Sigue leyendo la Escritura, con 80 años. Específicamente está leyendo una porción del libro de Jeremías, que no fue escrito hace tanto tiempo, era como hace 60 años que había sido escrito, y le llegó un rollo, porque no tenía el Antiguo Testamento completo como tenemos nosotros, le llegó un rollo de Jeremías. Y estaba leyendo esto en su tiempo devocional, el libro de Jeremías. Noten que Daniel entendía que el libro de Jeremías no eran simplemente palabras de un hombre. Él reconoce la autoridad divina de lo que está leyendo. Y así deberíamos nosotros acercarnos. Cuando vos te acercás a la Biblia, es importante recordar que vos te estás acercando a la palabra autoritativa, a la palabra inerrante, a la palabra de Dios mismo. Que cuando te acercás a la palabra de Dios, estás acercándote a la presencia de Dios mismo a través de leer y escuchar su palabra. En el versículo 2 dice, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, pude entender en los libros el número de los años en que por palabra del Señor que fue revelada al profeta Jeremías, se entiende que lo que él está leyendo es la misma palabra de Dios, debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén 70 años. Es interesante ver cómo autores en la Biblia reconocen a otros autores de la Biblia como que lo que ellos están escribiendo es inspirado. Lo vemos en el Nuevo Testamento también, con segunda de Pedro, cuando Pedro hace una referencia a las cosas que Pablo escribe, y dice que escribe algunas cosas difíciles de entender. Menos mal que Pedro dijo eso, porque si Pedro dice que eran difíciles de entender, Encontramos alivio cuando leemos cosas que Pablo escribió y nos cuestan entender, ¿sí? Y dice que algunos tuercen, como hacen con las demás de las Escrituras, es decir, Pedro reconoce que lo que Pablo escribió son Escrituras, es la misma palabra de Dios que está escribiendo. Y Daniel hace lo mismo con Jeremías, reconoce, esto es inspirado, esto es la autoridad de Dios mismo hablando a través del profeta Jeremías. Y lee y entiende que hay 70 años que Jerusalén iba a quedar desolado, iba a quedar destruido, sin poder reconstruirse las murallas, sin poder reconstruirse el templo. Es más, una parte de tu Antiguo Testamento, en la parte histórica, los últimos libros de la parte histórica, Esdras, Nehemías, Esther, especialmente Esdras y Nehemías, trata del pueblo regresando, reconstruyendo los muros y reconstruyendo el templo. Pero primero tenían que pasar 70 años. Daniel lee, mira el calendario, mira su reloj y dice, ya están por cumplirse los 70 años. Esta profecía se encuentra en nuestras Biblias también. No es un texto de Jeremías que nosotros no poseemos, es el mismo texto que nosotros poseemos. Jeremías 25:11 dice, toda esta tierra será desolación y horror, y estas naciones servirán al rey de Babilonia 70 años. También en Jeremías 29:10-11 dice, pues así dice el Señor, cuando se le hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo os visitaré y cumpliré mi buena palabra de haceros volver a este lugar. Después de 70 años van a volver. Jeremías escribe cuando todavía están en Jerusalén. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros. Este versículo se usa frecuentemente para aplicarlo para hoy. Si bien hay un principio, su contexto original en realidad tiene que ver con la nación de Israel que Dios va. El hecho de que están en cautiverio no significa que eso siempre va a ser así. Es decir, que Dios tiene planes buenos y que los va a regresar a la tierra y nuevamente van a poder adorarlo en un templo. Declara el Señor planes de bienestar y no de calamidad para daros un futuro y una esperanza. Entonces, Jeremías, antes de que sucede todo, dice, tras oportunidad que ustedes tuvieron de responder y dejar la idolatría y volverse a su Dios, no han respondido, Dios ahora va a mandar una disciplina, va a mandar juicio. Y esto va a ocurrir por 70 años. Pero después van a volver. Y hay planes buenos que Dios tiene. Hay un plan de esperanza, un futuro bueno, de bienestar. Daniel entonces se da cuenta, esto se está por cumplir. Los 70 años se están por cumplir. Y esto lo mueve a orar. Lee esto, se da cuenta que ocurrió tal cual Dios dijo, y se da cuenta, Dios ha sido fiel a su palabra, y va a cumplir nuevamente esto, y voy a orar para que esto suceda. En el versículo 16 y 17 de Daniel 9, ora de la siguiente manera, oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de tu ciudad, Jerusalén. Ruega que no caiga más la ira de Dios a través de esta nación extranjera. Tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y de las iniquidades de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos los que nos rodean. Somos una vergüenza. Jerusalén debía ser un lugar como en el tiempo de Salomón, donde Salomón estaba adorando de una manera íntegra a Dios, donde personas de todo el mundo venían y veían qué grandioso es esta nación, porque tiene un Dios grandioso y deberían reconocer lo grandioso que es el Dios de Israel. Y está pasando lo opuesto. Las naciones ven la destrucción de este templo y quizás piensan este Dios es menor, porque los dioses extranjeros de Babilonia vencieron al Dios de esta ciudad. Y Daniel clama en su oración, y ahora Dios nuestro escucha la oración de tu siervo y sus súplicas, y haz resplandecer tu rostro, tu favor es la idea, sobre tu santuario desolado por amor de ti mismo, oh Señor. Daniel va en todo este pasaje a orar sobre la base de lo que Dios había dicho que iba a hacer. La oración de Daniel es esencialmente, Dios, hacé lo que vos dijiste que ibas a hacer. Después de 70 años vos dijiste que íbamos a volver y yo quiero orar para que vos hagas eso. Y uno podría preguntarse, pero entonces ¿para qué orar? Si Dios ya dijo que lo iba a hacer. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué pedirle a Dios hacer algo que Él ya dijo que iba a hacer. Si Dios ya lo prometió, ¿por qué orar por aquello que ya Dios ha prometido? La realidad es que así como Dios ha designado el fin, también ha designado los medios. Dios ha decidido hacer ciertas cosas a través de la oración. Cuando Dios ha enviado históricamente avivamientos genuinos, primero mueve su pueblo a orar, para que Dios haga lo que ya iba a hacer a través de las oraciones de su pueblo. Dios, quien permanece soberano, ha decidido utilizar nuestras oraciones para cumplir sus propósitos. La Biblia nos habla de que solo Dios puede abrir el entendimiento del incrédulo al Evangelio. Solo Dios salva. Pero hemos de orar por la salvación de amigos, vecinos y familiares. Dios utiliza tus oraciones. El pastor Charles Parsons describe una hora de entrevista con George Mueller hacia el final de su vida. Una porción de la entrevista cuenta lo siguiente. Le pregunté si pasaba mucho tiempo de rodillas, varias horas todos los días, pero vivo un espíritu de oración. Oro al caminar, oro al acostarme y cuando me levanto. Y las respuestas siempre siguen llegando. Mis oraciones han sido contestadas decenas de miles de veces. En cuanto estoy persuadido de que algo es correcto, sigo orando hasta que llegue la respuesta. Nunca me doy por vencido. Estas palabras fueron dichas en un tono jubiloso. Había en ellas una nota de triunfo y su rostro brillaba con un gozo santo. Se había levantado de su asiento al decirlas y caminó hacia un costado de la mesa. En respuesta a mis oraciones, miles de almas han sido salvas. Continuó. Me encontraré con decenas de miles de ellas en el cielo. Hubo otra pausa. Yo guardé silencio y él continuó. Lo más importante y principal es no darse por vencido hasta que llegue la respuesta. Hace 52 años que oro por dos hombres. 52 años. Hijo de un amigo de mi juventud. Todavía no se han convertido, pero lo harán. ¿Cómo puede ser de otra manera? Está la promesa sin cambio de Jehová y en eso confío. Entre paréntesis, uno se convirtió en su funeral y el otro unos años después. Dios respondió, pero no lo pudo ver en su propia vida. Se enteró después. Continúa, dice, la falla grande de los hijos de Dios es que no siguen en oración, no siguen orando, no perseveran. Si anhelan algo para la gloria de Dios, deben orar hasta que lo consiguen. Continuó diciendo, oh, qué bueno, amable, generoso y condescendiente es aquel con quien tenemos que tratar. Me ha dado a mí, indigno como soy, muchísimo más de lo que he pedido o imaginado. Soy solo un pobre hombre frágil, pecador, pero él ha escuchado mis oraciones decenas de miles de veces y me ha utilizado como el medio para conducir a decenas de miles de almas al camino de la verdad en esta y otras tierras. Estos labios indignos han proclamado la salvación a grandes multitudes y muchos han creído para vida eterna. En el libro de respuestas a la oración de las narrativas de George Mueller, él describe cómo discierna la voluntad de Dios. En uno de sus puntos dice lo siguiente, yo busco la voluntad del Espíritu de Dios a través o en conexión con la palabra de Dios. El Espíritu y la palabra deben ser combinados. Si miro solo al Espíritu sin la palabra, me expongo a grandes engaños. El Espíritu y la palabra tienen que ser combinados. Si el Espíritu nos guía, Él lo hará de acuerdo a las Escrituras y nunca contrarias a ellas. Quizás cuando miramos ejemplos como George Mueller, experimentamos dos cosas, ánimo y desánimo a la vez. No sé si te pasa a vos. Ánimo de ver un ejemplo digno de ser imitado, ánimo de ver cómo Dios obra a través de la oración y desánimo de decir, bueno, yo no puedo orar como Él oraba, no puedo tener la fe que Él tenía, no voy a predicar a miles. Nos sentimos desafiados por un lado y animados por otro lado. Y quizás no tengamos la fe y la disciplina de George Mueller, pero sí podemos aprender la lección de esta porción de la palabra de Dios en Daniel. y orar con confianza cuando estamos basando nuestras oraciones en la palabra de Dios. Por eso, cuanto más conocemos las Escrituras, podemos orar conforme a la voluntad de Dios que ya ha sido revelada. Oramos lo que Dios ya ha prometido. Oramos por su guía en nuestra vida, porque Dios prometió guiarnos. Oramos por paz en nuestros corazones, porque Dios promete paz cuando echamos nuestras ansiedades sobre Él. Oramos por la salvación de otros, porque 1 Timoteo 2 nos dice que Dios desea que todos sean salvos, a pesar de que no decreta que todos sean salvos. De que oramos sin saber quiénes Dios va a salvar, y sabemos que Dios va a usar nuestras oraciones para salvar a personas. Cuanto más permitimos que la Escritura nos guíe, cuanto más permitimos que llene nuestros corazones y nuestras oraciones, cuanto más permitimos que la Escritura estimule nuestra fe para orar con más confianza, podemos orar con el denuedo con que oraba Daniel. Este mismo pasaje en Daniel 9 que está en la Biblia nos debería ayudar a orar. Es un modelo para nosotros. Un modelo precioso de cómo orar. Entonces lo primero que aprendemos es esto. Nuestra oración debe estar basada en la palabra de Dios. Debe estar basada en las Escrituras. Segundo, nuestra oración debe ser enfocada. Debe ser enfocada. Miren cómo sigue el pasaje en Daniel 9, versículo 3. Volví mi rostro a Dios, el Señor, para buscarle en oración y súplicas, en ayuno, cilicio y ceniza. Hay una frase clave que aparece acá. Volví mi rostro. A veces cuando le pido algo a mis hijos, que quiero que ellos hagan y que sé que frecuentemente se pueden demorar en hacerlo, se pueden distraer, como ir a lavarse los dientes antes de acostarse, les pido que me miren, mírame los ojos. Quiero asegurarme de que me están escuchando. Y quiero que sea serio lo que les estoy por decir para que presten atención. Me presten atención y hagan lo que les estoy pidiendo que hagan. Y la imagen que tenemos acá en la Escritura es la imagen de Daniel, de nosotros como sus hijos, mirando al rostro de Dios, prestándole atención a Dios. Como mis hijos, como yo quiero que mis hijos me presten atención a mí. De que es un momento clave, como ese momento donde yo les quiero decir algo importante. Nuestro tiempo de oración es un momento clave donde miramos el rostro de Dios, prestamos atención, no es una oración casual, es una oración donde nos enfocamos. Hay una actitud en nuestro corazón. Por supuesto que la Escritura modela como Nehemías, que ya está hablando con el rey y hay como una oración flecha, que en el proceso de hablar con el rey le manda una oración rápida a Dios, y hay momentos que podemos orar durante el día. Pero acá estamos mirando un momento especial donde nos enfocamos totalmente en la oración. Hay una actitud, una disposición. No es orar casualmente, rápidamente, con interrupciones y distracciones. No. La idea es frenar y volver mi rostro a Dios. Sacar mi rostro a otras cosas y volverlo a Dios. Y el texto dice que es para buscarle, que estamos buscando a Dios. Otros textos nos hablan de buscar a Dios y lo hallaréis. Que una de las maneras que experimentamos un sentir de renuevo en nuestra vida de oración es esto, que volvemos nuestro rostro y lo buscamos con esa intencionalidad. Hay intensidad en la descripción, hay determinación, y así debería ser nuestra oración. También Daniel también hace uso de varios recursos para ayudarlo a orar con más fervor. Menciona el ayuno, no come. La comida, algo tan importante para nuestro diario vivir, se vuelve secundario. No hay nada más importante en ese momento. Hay cilicio y ceniza que se usaban para demostrar arrepentimiento y humildad. Y si bien las circunstancias de la oración de Daniel son distintas a nuestras circunstancias, son circunstancias particulares, donde después de casi 70 años en que la ciudad de Jerusalén ha sido abandonada, Daniel ve que Dios ha prometido algo y es una oración muy especial. Daniel se da cuenta que el tiempo está por cumplirse y ora con esta intensidad. Aún así podemos aprender de este pasaje la importancia de enfocarnos cuando oramos. ¿Y qué desafío es esto hoy, no es cierto? Más que nunca, quizás. Tenemos más distracciones que nunca. Los celulares smart, que nos han hecho menos inteligentes. Mensajes de texto, de WhatsApp, de Facebook, que pueden entrar continuamente. Y no estoy hablando en contra de esto, yo los uso, tiene su beneficio. Pero más que nunca hoy necesitamos ser radicales en apartar un tiempo de oración en donde nos enfocamos totalmente en volver nuestro rostro a Dios. Si tenés hijos chicos, capaz la solución es coordinar con tu esposa, con tu esposo, de cerrar la puerta y que tu cónyuge los mire un rato. Voy a orar. O buscar un momento donde vos sabés, este es el momento con menos. Para las madres con hijos chicos, lo sé, porque tengo hijos chicos, esto es un desafío. Pero buscar el momento donde yo voy a estar con menos posibilidad de recibir distracciones e interrupciones. Quizás cuando están en la escuela, es el mejor momento para orar, si tus chicos van a la escuela. Por eso en el Nuevo Testamento Jesús nos habla de la privacidad de la oración. En Mateo 6 nos dice, pero tú cuando ores, entra en tu aposento. Y cuando hayas cerrado la puerta, noten la privacidad, la intensidad, la determinación de volverse a Dios y estar solo. Ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Hay una recompensa de hacer esto. El contraste es la oración hipócrita, pero el punto es que hay una recompensa de ir, encontrar un lugar donde puedo cerrar la puerta, sea literalmente o sea simplemente un lugar donde me aíslo de todo para volver mi rostro a Dios. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Como Daniel, necesitamos tomar en serio la oración, prepararnos para ese momento y separarnos de todo tipo de distracción para volver nuestro rostro a Dios. No atiendo el celular, cierro la puerta, lo que sea. Ponete de rodillas, literalmente. Eso a mí me ayuda a veces, no siempre lo hago, a veces camino, a veces oro parado, pero a veces ponerme de rodillas me ayuda a enfocarme en la oración. Y si tengo a alguien que me interrumpe, me ve, normalmente respeta eso y sabe que estoy orando. Dios obra y cumple sus propósitos en nuestra vida, en la vida de la iglesia, a través de oración. Nuestra oración entonces tiene que ser primero basada en la palabra de Dios. Segundo, debe estar enfocada, buscando evitar toda distracción. Y tercero, nuestra oración debe reconocer quién es Dios. Nuestra oración debe reconocer quién es Dios. El pasaje continúa en el versículo 4. Dice, y oré al Señor mi Dios e hice confesión y dije, ay Señor, el Dios grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia para los que le aman y guardan sus mandamientos. Noten cómo comienza su oración. No comienza con peticiones, no comienza con otras cosas. Comienza reconociendo quién es Dios, a quién se está dirigiendo. C.S. Lewis decía que la oración que debe preceder, toda oración debe ser, que sea el verdadero yo que hable, porque podemos orar sin pensar lo que estamos diciendo. Que sea el verdadero yo que hable, que sea genuino. Y que sea el verdadero Dios a quien le hablo, que recuerde a quién le estoy hablando. No estoy tirando palabras al aire. Estoy hablando con este Dios grandioso, poderoso, santo, bueno, soberano, misericordioso, lleno de gracia y de amor. A ese Dios debo dirigirme y debo proclamarlo y mencionarlo cuando oro para que yo pueda recordar a quién es que me dirijo. Daniel empieza orando, reconociendo quién es Dios. Empieza orando con adoración. Y este ha sido un modelo clásico para la iglesia, para animar a cristianos a orar, empezar con adoración, quizás hasta con una canción que te ayuda a recordar quién es Dios y te ayuda a levantar la voz, porque quién es Dios no depende de las circunstancias que vos estás pasando, eso no cambia y eso lo podés cantar y decir y proclamar en cualquier momento. Daniel empieza reconociendo el gran Dios a quien se dirige. Qué bien que nos hace empezar de esta manera orando. Menciona los atributos de Dios. No solo al principio va a hacer esto de su oración, sino a través de la oración va a hacer esto varias veces. Versículo 7, tuyo es la justicia, oh Señor. Versículo 9, al Señor nuestro Dios pertenece la compasión y el perdón. Versículo 14, hacia la mitad, porque el Señor nuestro Dios es justo en todas las obras que ha hecho. Versículo 15, y ahora, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto, mira lo que Dios ha hecho en el pasado con mano poderosa y te has hecho un nombre como hoy se ve. Entonces la tercera lección que aprendemos acá en Daniel es que nuestra oración debe reconocer quién es Dios, quién es Dios. Cuando empezamos a orar de esta manera, recordamos a quién le estamos levantando nuestras peticiones. Estamos orando a un Dios todopoderoso, un Dios santo, un Dios que le molesta mucho más el pecado que a vos te molesta cuando lo ves, situaciones de injusticia y pecado en otros. Un Dios bueno, un Dios redentor. Y cuando empezamos de esta manera, afecta el resto del tiempo de cómo oramos. La cuarta lección en Daniel 9 es que nuestra oración debe reconocer quiénes somos nosotros. Debe reconocer quiénes somos nosotros. La oración está basada en la palabra de Dios. Reconoce quién es Dios. Reconoce quiénes somos nosotros. La oración es enfocada. Reconoce quiénes somos. Versículos 5 y 6. Después de dirigirse a su Dios, reconociendo su grandeza y misericordia, dice esto, en el versículo 5 y 6. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos escuchado a tus siervos los profetas que hablaron en tu nombre, a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Daniel se identifica con el pecado de su pueblo. No dice, sí, pero ellos hicieron un desastre, por eso estamos acá. No, él se identifica con el pecado de su pueblo. La palabra hebrea para pecado, ata, significa errar la marca. Por ejemplo, en Jueces menciona a los soldados benjamitas que podían tirar una piedra a un pelo y no errarle al objetivo. La idea es errar al objetivo. Es la misma palabra que se usa. Y esta es simplemente la primera palabra que él usa, que se traduce pecado. Va a usar distintas descripciones en estos versículos. Cometido iniquidad, que da la idea de torcer algo. Hemos hecho impíamente, uno que ha cometido un crimen contra la humanidad y contra Dios. Hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos, no hemos obedecido. No es una confesión a medias. No sé si te ha pasado escuchar confesiones de otra persona hacia vos, que la persona te dice, bueno, perdón si me equivoqué en algo. Bueno, eso no es una confesión. Ya hay una condición, ni siquiera estás asumiendo que te equivocaste. Y no es simplemente una equivocación, es pecado. Nuestra confesión debe ser seria y total. Debe haber solemnidad y totalidad en nuestra confesión. Él se identifica con el pecado del pueblo a pesar de que él se había mantenido puro en Babilonia. Pero en el versículo 20, Daniel es uno de esos personajes en la Biblia que no vemos ninguna falla. No es que no la tuvo, porque sabemos que todos son pecadores. Simplemente la Escritura, a diferencia de otros personajes, no vemos algo en su carácter que decimos, bueno, mintió como Abraham, o mató a alguien como Moisés, o cometió adulterio como David. No vemos eso. Vemos un hombre que se mantuvo puro. Pero sabemos que era pecador porque todos los hombres son pecadores. Y también en el versículo 20 hace mención de la confesión de sus propios pecados como algo separado de los pecados del pueblo. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Tu oración tiene que incluir confesión. Mi oración tiene que incluir confesión. La idea teológica de la confesión es estar de acuerdo con Dios. Es no negar mi pecado. Nuestra tendencia natural en nuestro corazón siempre va a ser minimizar, justificar, negar, tapar, echar la culpa a otro de nuestro pecado. Necesitamos orar como el salmista: examíname. Mostrame mi pecado para que yo lo pueda confesar y apartarme de mi pecado para que sea lavado por completo de todos mis pecados. Cuando fuiste salvo a través de tu fe en la obra de Cristo, en su muerte, sepultura y resurrección, en tu lugar, la muerte sustitutiva, que Cristo murió por vos, fuiste perdonado de todos tus pecados. Entonces, ¿por qué confesamos? Porque la Biblia habla de dos tipos de confesiones. Hay una confesión que restaura un arrepentimiento y fe, que es el paso inicial en que entramos a la familia de Dios, donde creemos en el mensaje del Evangelio, porque Dios nos abrió los ojos y se manifiesta en fe y arrepentimiento. Pero después nuestra vida de cristiano es una vida de arrepentimiento, una vida de confesión. Primera Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos todos nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Y la idea es que nosotros necesitamos restaurar continuamente nuestra relación. Sigue siendo nuestro Padre, pero nuestro pecado nos separa de nuestro Padre, nos separa de otros. Cuando orás, confesás con esta totalidad y solemnidad, qué bien nos hace orar así. Nuestra confesión regular de nuestros pecados delante de Dios es esencial. Porque si seguimos caminando como si nada y minimizamos nuestro pecado y lo tomamos ligeramente, nuestra comunión está obstruida con nuestro Dios y por eso no lo sentimos cerca. Cuando comenzamos reconociendo quién es Dios y quiénes somos nosotros, podemos pedir e interceder adecuadamente. Antes no. Solo cuando empezamos reconociendo quién es Dios y quiénes somos nosotros, levantamos la mirada y reconocemos a quién nos dirigimos, miramos nuestro pecado, confesamos nuestro pecado, estamos listos para interceder. Más adelante Daniel va a orar en el versículo 18. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias. Ese es el mensaje precioso del Evangelio. Y yo no estoy parado acá en el púlpito predicando, no estoy acá como pastor confiado en mi justicia. El Evangelio nos libera de esa esclavitud de que nunca vamos a llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. Estamos dependiendo de la justicia de Cristo. Por supuesto, cuando pecamos tenemos que arrepentirnos y eso se llama santificación, que Dios está obrando y hay imperativos, mandamientos en la Biblia que debemos responder en fe y en obediencia. Pero que la capacidad para hacer eso tiene que ver con que ya fui aceptado en Cristo, ya fui perdonado y no dependo de mi justicia para que Él me acepte. Y por eso estoy motivado a obedecer. No elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Una de las maneras que vos podés observar el crecimiento en tu propia vida, en la vida de otra persona, es que ves con más claridad tu propio pecado. Si continuamente ves solamente el pecado de otro, si no ves tu pecado, es una señal de que no estás creciendo en la gracia. No estás pudiendo ver tu pecado. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo. Daniel reconoce quién es Dios y quién es Él y ora a la luz de esto. No pide demandando ni sintiendo que Dios le debe algo. Todo lo contrario. No elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias. Así debe ser nuestra actitud en la oración. Por supuesto que hay momentos para orar, como el salmista, los salmos de lamento donde expresamos nuestro dolor a Dios, expresamos nuestra confusión, ¿por qué, Señor? Hay momentos que es adecuado orar así. Pero lo que vemos acá en Daniel es que hay un énfasis en reconocer quién es Dios y quiénes somos nosotros, y orar desde esa plataforma. Estamos apelando a la bondad y la misericordia de Dios en nuestra intercesión, no en algo que nosotros nos merecemos. Y a Dios le encanta escuchar las intercesiones, los pedidos, las súplicas de sus hijos. el Nuevo Testamento, Jesús habla de la imagen de un padre. ¿Qué padre le va a dar a su hijo una piedra si le pide un pan? ¿O le va a dar un escorpión si le pide un pescado? Dios se deleita en dar, pero nuestra actitud es esencial. Es interesante que Daniel contrasta de manera repetida, si después en casa mirás más detalladamente esta oración, hay un contraste continuo. Versículo 7, por ejemplo, dice: tuya es, Señor, las justicias y nuestra la confusión de rostro. Versículo 9, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Vos sos bueno, nosotros somos malos. Vos sos Dios, nosotros somos tu creación. Vos sos rey, nosotros estamos bajo tu reino. Vos sos el creador, nosotros fuimos creados por vos. Es poner las cosas en perspectiva. Dios obra y cumple sus propósitos a través de la oración. Nuestra oración tiene que ser primero basada en la palabra de Dios. Segundo, enfocado, buscando evitar toda distracción. Tercero, reconociendo quién es Dios. Cuarto, reconociendo quiénes somos nosotros. Y quinto, nuestra oración debe interceder con persuasión. A Dios no le complace las oraciones mecánicas. Lo vemos en el Antiguo y en el Nuevo esto. Cuando vemos la petición de Daniel a través de toda esta oración, vemos que hay persuasión. Hay persuasión. Daniel presenta sus argumentos delante de Dios. Y Dios quiere que hagamos lo mismo. Ruega que Jerusalén sea restaurada, que Dios cumpla sus promesas. Le recuerda a Dios, como si Dios le faltara la memoria, ¿no? Pero frecuentemente la Biblia usa esa imagen de que recuerda a Dios lo que dijiste. En realidad, nosotros necesitamos recordar, Dios no necesita recordar. Pero es una frase que la vemos en oraciones como Nehemías: recuerda a Dios. Trae a la memoria en la oración cosas que Dios ha dicho. Le recuerda a Dios que es la ciudad sobre la cual es invocado su nombre. Acordate, este es el lugar donde tu nombre es invocado. Le pide que actúe conforme a todos sus actos de justicia. Está buscando persuadir a Dios. Y el hecho de que nosotros creemos en un Dios soberano no significa que nosotros no buscamos orar con persuasión, dando argumentos de por qué pensamos que Dios debería hacer algo. Porque empezamos con esa actitud correcta de reconocer quién es Dios, quiénes somos nosotros, y entonces sí, tenemos la autoridad para persuadir en nuestra oración. Pide en el versículo 17 que su rostro resplandezca sobre su santuario asolado. ¿Por qué? Por amor del Señor. En el versículo 19 repite la misma idea. Por amor de ti mismo. Que Dios ama su propia gloria. Y no es egoísta para Dios que sea así. Porque lo más amoroso que Dios puede hacer por nosotros es pedirnos a nosotros que nos centremos en Él. Porque solo Él satisface, solo Él. Él es el mejor regalo. Él es lo mejor que podemos tener. Y en Dios es correcto que Él se ama a sí mismo. Cuando llegamos a los últimos dos versículos de la oración, el 18 y 19, la petición se vuelve más intenso. Hay ruegos, imperativos, hay descripciones de oídos de Dios y los ojos de Dios. Sabemos que Dios es espíritu, no tiene oídos, no tiene ojos, pero es una manera gráfica, vívida, para describir con anhelo y persuasión lo que Daniel quiere que Dios haga. Dice: inclina, oh Dios mío, tu oído. Escúchame, Dios mío. Inclina tu oído. Eso está en el versículo 18. Es interesante que el Salmo 116 dice justamente que Dios hace esto. Amo al Señor porque oye mi voz y mis súplicas, porque a mí ha inclinado su oído. Dios, que está sentado en el trono, inclina su oído para escuchar a sus hijos. Por tanto, le invocaré mientras que yo viva. Daniel está pidiendo que Dios haga lo que su palabra dice que hace: inclinar su oído. Y es correcto que vos hagas lo mismo, que yo haga lo mismo. Señor, inclina tu oído, escuchá lo que te estoy pidiendo. Es bueno expresar esto en nuestra oración. Es bueno orar con persuasión e insistencia. Fíjense que otros ruegos en Daniel 9, 18 al 19. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones. Abrí los ojos, Dios. Mira las desolaciones que hay. Por favor, Dios, abrí tus ojos. Y es bíblico y es correcto que cuando vos estás en una situación donde ves un sufrimiento, donde ves una situación de desolación, que le digas a Dios, Señor, abrí tus ojos. Abrí tus ojos. Habiendo precedido eso con un reconocimiento de quién es Dios y quién sos vos. Así debemos clamar por otros en medio nuestro que sufren. Señor, abrí tus ojos por esta persona que está sufriendo. Así debemos clamar para que Dios salve a aquellos a quienes amamos, pero que no conocen a Cristo. Así debemos clamar por personas que vemos que necesitan desesperadamente la intervención divina para que maduren en su fe. En el versículo 19 termina la oración. Oye, Señor. Oh, Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, no te demores. Por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Cuando venimos en oración, basándonos en la palabra de Dios, enfocándonos, dejando al lado toda distracción, cuando reconocemos quién es Él, quiénes somos nosotros, confesando nuestros pecados, el Evangelio nos capacita para orar con esta confianza. Venimos a Dios por los méritos de Jesucristo. Y oramos con confianza a la luz de eso. Jesús nos cuenta en el Nuevo Testamento una parábola que nos habla de pedir sin vergüenza. Dice así la parábola en Lucas. También les digo, supongamos que uno de vosotros tiene un amigo y va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo ha llegado de viaje a mi casa y no tengo nada que ofrecerle. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada. En ese momento vivían en un buen ambiente, estaba toda la familia juntos en el mismo cuarto. Abrir la puerta significaba despertar a los hijos. Dice, mis hijos y yo estamos acostados, no puedo levantarme para darte nada. Os digo que aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, no obstante por su importunidad, se levantará y le dará cuanto necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Qué interesante, Jesús te está diciendo a vos que seas importuno con Él en la oración. La palabra significa desvergüenza, que pidas sin vergüenza. Podemos usar una expresión que usamos comúnmente, que seamos caraduras con Dios en la oración. Dios quiere que pidamos de esta manera. Se cuenta la historia de Napoleón y sus soldados que invadieron una isla en el mar Mediterráneo y después de muchos días de pelear, tomaron la isla, lograron tomarla. Capturar la isla significó el precio de muchas vidas y Napoleón y sus generales estaban celebrando con una comida. Y a medida que estaban en esta mesa hablando de la victoria, fueron interrumpidos por un oficial joven. Napoleón lo miró y le dijo, ¿qué es lo que querés? Y el hombre joven le dijo a Napoleón, quiero que me des esta isla. Los generales se empezaron a reír. No podían creer que este atrevido joven le pidiera a Napoleón la isla que ellos habían luchado tanto para obtener. ¿Quién se cree que es esta persona? Cualquier persona con semejante pedido necesita saber que su vida corre riesgo. Para la sorpresa de los generales, Napoleón miró a una de las personas pidiéndole la pluma y el papel y escribió un documento, lo firmó y le dio la isla a este joven. Los generales estaban confundidos y asombrados. ¿Cómo lo pudo hacer? Preguntó uno de los generales a Napoleón. ¿Qué es lo que hizo que él fuera digno de recibir esta gran isla? Y Napoleón respondió, yo le di la isla porque me honró a mí a través de la magnitud de su pedido. Y de la misma manera Dios es honrado cuando nosotros pedimos y somos importunos, como la parábola, y pedimos con confianza, con coraje, a la luz de la palabra de Dios, recordando quién es Él, quiénes somos nosotros, y pedimos con ese coraje con que pidió este mismo hombre. ¿Cómo está tu vida de oración? Que las palabras de Daniel sean un aliento, una guía, para que oremos con más fervor, más dedicación a nuestro Dios. Vamos a orar.